Javier y yo nos vamos a ir dentro de un ratito, porque tenemos que volver a la capital. Y yo solamente quiero presentarles a ustedes no solo los versículos, sino también quiero presentarles la carpeta. ¿Cuántos conocen que hay una carpeta de enseñanza? ¿Cuántos saben? Puerta, camino y meta. Puerta, camino y meta. ¿Saben? Muy bien. ¿Cuántos la tienen? Honestamente, ¿cuántos la tienen? Muy bien. ¿Cuántos la leen? Bueno, yo me traje algunas notas de la carpeta esa. Y quiero leerles la presentación. Porque estos días Dios está hablando, nos ha hablado muy fuertemente semana pasada en un retiro, o fue la anterior, ya pasó una semana. Estuvimos los primeros días de este mes reunidos los pastores en Mariápolis y tuvimos una memorable jornada. Nunca nos vamos a olvidar. Y más que nada lo que puedo decir es que era como si nos reencontráramos con nuestra identidad. Y yo creo que hay algo ahí, nuestra identidad. Alguien preguntó, ¿somos una denominación? Y la respuesta fue muy interesante. Yo la resumo de esta manera, no sé si es literalmente como se explicó, pero mientras seamos un movimiento del Espíritu Santo, un movimiento, no Él, porque hay muchos movimientos del Espíritu Santo, pero mientras seamos un movimiento del Espíritu Santo para restaurar la iglesia, no seremos denominación. ¿Qué les parece? El momento que nos aquietamos y empezamos a empezamos a fosilizarnos en una especie de rutina, hemos terminado. Ahora, la otra forma es, si nosotros nos diversificamos en infinitas ramas espirituales, infinitas consideraciones espirituales, grandes y opulentas y muy, muy tremendas y muy cautivantes, pero que no conducen a una línea definida y concreta, habremos vuelto a ser una denominación. Pero mientras nos mantenemos, digo de nuevo, como un movimiento del Espíritu Santo junto con todos los demás movimientos para la restauración plena de la iglesia estos días, no dije renovación. ¿Por qué digo restauración? Porque restaurar es no solamente es limpiar y poner en orden y demás, sino que es tomar, poner lo que falta, cosas que se perdieron, se agregan, cosas que están de más, se quitan. Es decir, es una restauración, como hacen los restauradores de los cuadros. Tienen que agregar pintura, tienen que sacar cosas que se han puesto después sobre la pintura del artista original, y hay muchas cosas que hacer, sacar, poner y reordenar. Esas son las tres cosas que hay que hacer para ser no renovadores, porque renovar es, ya está todo y tenemos que ponerlo en orden y tenemos que como pantalear el fuego que ya está. No, aquí no hay fuego, aquí se agregaron cosas que tienen que salir, aquí hay cosas que no se agregaron por siglos que tienen que venir a traerse. Eso es ser restauradores. Y cuando se presenta la carpeta, se presenta en esta forma siguiente. El presente estudio es la recopilación del trabajo conjunto de un grupo de pastores de Buenos Aires, Argentina. Nació con el propósito de proveer material de enseñanza para la formación de los discípulos. Está dirigido a los responsables de grupos familiares, a fin de proveerles un resumen para el estudio y la enseñanza del Consejo de Dios. Esto surgió y fue desarrollándose por la necesidad y el crecimiento de la obra de Dios. El propósito de estas lecciones va más allá de dar a quienes las estudien una ilustración bíblica. Intentan promover en ellos decisiones fundamentales y que sus vidas sean formadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Han sido encaradas de esta manera por entender que la vida cristiana también es eminentemente práctica. Por eso en el Nuevo Testamento se la compara con un camino. Hay que andarlo, vivirlo, antes de poder analizarlo. Partiendo de esa figura del camino, se considera el comienzo del mismo como la puerta y el propósito de Dios como la meta. De allí el título de la edición original de este trabajo, Puerta, Camino y Meta, que realmente sería Puerta, Meta y Camino. Estas lecciones ofrecen, pues, la orientación necesaria para alcanzar el objetivo supremo de nuestras vidas, vivir para la gloria de Dios. Desde luego, el mismo no habrá de lograrse sin una disposición humilde y diligente y un empeño definido de obedecer a los mandatos divinos. Pero vale la pena porque el que me halla, dice la Biblia, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Esta es la introducción. La introducción a un trabajo pastoral importante, importantísimo, que enseña por su contenido y nos quita la distracción de muchas cosas superfluas por su no contenido, es decir, que puntualiza lo fundamental. Está dirigida a personas que quieren la simple realidad de Dios en su plenitud, tomada para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, ser discípulos, y dirigida a grupos caseros fundamentalmente, no porque no haya reuniones de conjunto, como por ejemplo este retiro, sino porque los grupos caseros son el lugar donde Dios nos mostró que se forman los discípulos. Ahí es donde es la cantera de Dios para labrar las piedras que después van a ser unidas. Los grupos caseros no son un agregado a la iglesia, sino son la iglesia misma. Por eso Pablo escribe a Aquila y Priscila diciendo, y yo mando saludos a la iglesia que está en tu casa. Y eso no era la única vez, está registrado una vez, pero vaya a saber cuántas veces cartas así han sido enviadas. Y cuántos de estos grupos caseros que tenían buena dirección apostólica, buena dirección pastoral, eran considerados la iglesia en tu casa. ¿Por qué iglesia? Porque ahí se ganan, porque ahí se bautizan, porque ahí se forman los discípulos, se toma la cena del Señor, se va poniendo los cimientos para el crecimiento de ministerios y se va lanzando a nuevos lugares, se va enviando obreros para que vayan poniendo nuevos grupos para que esto infinitamente, hay tantas casas, no hace falta tener dinero porque las casas ya están, no hace falta inventar un lugar más adecuado a las necesidades de la familia, porque la casa es el lugar ideal para la familia. Si hace falta, si viene un viejito, tiene un sillón. Si el nene llora, se lo puede llevar a la cocina. Si necesita la leche, ahí está la cocina con las hornallas. Si necesita el baño, ahí hay el baño. Y si necesita una cama para dormir alguno, también le pone el nene en la cama. No hace falta inventar una institución que tenga el sector para los niños y para las madres y todo eso cueste tantos miles y miles y miles de pesos. Lo tenemos en las casas. Y tantas casas hay como grupos puedan hacerse. Y en ese sentido se hizo este trabajo. Y yo saqué una nota de aquí. Porque quería entusiasmarles a ustedes un poquito. Y entonces esta lección se llama La naturaleza de nuestra relación. Primeramente somos miembros los unos de los otros, ¿es cierto eso? Esta es una lección sobre la relación entre hermanos. Hemos sido llamados a ser participantes de Cristo, miembros de su cuerpo, es decir, de Él mismo. Somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué? El que se une al Señor, un espíritu es con él, y cada uno de nosotros, al entregarse a Cristo, fue hecho uno con él. Fuimos injertados en Cristo, hechos una sola cosa con él. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto es un misterio grande que aparece en el capítulo 5 de Efesios, donde Pablo está hablando del matrimonio, pero de repente habla del Señor y habla de que somos miembros de Él, en el sentido de ser miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, y luego aclara, esto lo digo en cuanto a Cristo, y dice, este es un gran misterio. Pero es cierto, tan unidos a Él que somos uno con Él en todo sentido. Como diríamos en español, para decir que hay una unión perfecta entre Cristo y su iglesia, diríamos que somos miembros de su carne y de sus huesos. Ahora Él, usted dice, no tiene huesos, es una expresión. que quiere esforzar el lenguaje para hablar de la absoluta unidad que hay entre uno que cree en Cristo, uno que aceptó a Cristo como su Salvador, como su Señor, como su Redentor, y vive en Él, y está la relación que hay, que son uno. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo no es solo la cabeza, sino también el cuerpo. Así que al ser miembros de su cuerpo, llegamos a ser partes de Él mismo. Somos uno con Él. Yo quiero untarles un poco para que ustedes vean el contenido que tenemos en este cuaderno. Ustedes saben que este cuaderno pretende no ser un mero resumen, sino extender toda la doctrina que es fundamental e indispensable, con el fin de que la iglesia que se descaminó por muchos caminos y que entendió la doctrina de una manera tan diversa y que se metió en la Biblia tan mal aprendida, venga ahora a encontrar el cauce del Espíritu Santo para ser guiados a las palabras concretas de una definición de vida, de obra y de orientación de la iglesia. Para eso se escribió este conjunto de temas. Y se escribió también para que se sepa que la doctrina no es una cosa infinita que para poder entenderla tiene que ser un doctor en teología, sino que es un paquete chico, pequeño. Tú escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Para entender la doctrina de Dios tenemos que ser niños. No hace falta el intelecto tanto como el corazón preparado para oír a Dios. Entonces Dios tiene todo recurso para tomar una persona simple y encenderla con conocimientos. Al punto que le preguntan, ¿sabes de esto y sabes del otro? No sé de nada, pero una cosa sé. Jesús me llenó el corazón y me transformó la vida. ¡Aleluya! Yo no puedo explicar tantas cosas, pero está lleno de Cristo. Como aquel que le habían abierto los ojos y dice, yo no sé quién es Jesús, pero una cosa sé, que antes yo era ciego y ahora veo. ¿Qué dice un cristiano cuando habla de Cristo? Yo no sé mucha teología, pero sé una cosa, cuando encontré a Cristo, Dios me transformó. ¡Aleluya! Esa transformación es patente, es real, está visible a los familiares, a los amigos. Hay otro hombre, otra mujer. Entonces, esto es la doctrina. Cuando yo estudié la doctrina, casi me caigo de asombro lo fácil que es. ¡Qué fácil que es la doctrina! Son los mandamientos de Jesús. La doctrina no es conocer toda la Biblia. Y está bien conocerla. A medida que pasan los años, tú tienes toda la vida para leer el libro de Dios y ver tantas cosas que vas a ver. Pero la doctrina, el Señor dijo, vayan y enseñen a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y la doctrina es vivencia, que entienden los más simples y los más grandes no lo entienden. ¿Es cierto o no es cierto? Tú escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a los pequeños. La iglesia tiene que saber que por tu ignorancia no estás excluido, por tu ignorancia no estás fuera del cuadro, por tu falta de conocimiento técnico o conocimiento intelectual, no estás separada de Dios o separado de Dios. Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, no importa qué ignorante seas. Esto sí importa, que tu corazón arda para Dios. Cuando tu corazón arde para Dios, no importa cuán ignorante eres, Dios te va a hacer sabio. Porque nadie que tiene comunión con Dios es ignorante. Ah, puede ser que no sabe nada de trigonometría, ¿y qué importa? Si tú le hablas de ciencia, ya no sabe. ¿Cómo se hicieron las rocas? Y papá las hizo, se terminó, listo. Pero te preguntan cuál es el camino de la vida eterna y tú lo conoces. tú eres hijo del Altísimo, aleluya. Y Él bendice a esas pequeñas criaturas que no tienen gran sabiduría en la tierra. Los hombres no dan mucho por ellos, pero Dios los recibió. Y dice el Señor, poniendo un niño en medio, si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, esta carpeta fue hecha para que se vea que el paquete de la doctrina es chico. Empieza acá y termina acá. Algunos de ustedes que estuvieron al principio de la renovación saben que eso es lo que se decía. Era un gran descubrimiento, que no era una teología infinita de un libro difícil de comprender, sino que era la doctrina de Cristo, la enseñanza de Jesús. Y esa enseñanza había necesidad de puntualizarla. Y la puntualización está en esa carpeta. Y esa carpeta nos ayuda a nosotros, así que yo le estoy untando para que ustedes vuelvan a la carpeta y vuelvan a los cimientos de donde nosotros nacimos, para que Dios nos ayude a tener el sabor de la verdad intrínseca, que es indispensable para desarrollar nuestras vidas y formarnos como verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Ustedes saben que este cuaderno pretende no ser un mero resumen, sino extender toda la doctrina que es fundamental e indispensable, con el fin de que la iglesia que se descaminó por muchos caminos y que entendió la doctrina de una manera tan diversa y que se metió en la Biblia tan mal aprendida, venga ahora a encontrar el cauce del Espíritu Santo para ser guiados a las palabras concretas de una definición de vida, de obra y de orientación de la iglesia. Para eso se escribió este conjunto de temas. Y se escribió también para que se sepa que la doctrina no es una cosa infinita que para poder entenderla tiene que ser un doctor en teología, sino que es un paquete chico, pequeño. Tú escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Para entender la doctrina de Dios tenemos que ser niños. No hace falta el intelecto tanto como el corazón preparado para oír a Dios. Entonces Dios tiene todo recurso para tomar una persona simple y encenderla con conocimientos. Al punto que le preguntan, ¿sabes de esto y sabes del otro? No sé de nada, pero una cosa sé. Jesús me llenó el corazón y me transformó la vida. ¡Aleluya! Yo no puedo explicar tantas cosas, pero está lleno de Cristo. Como aquel que le habían abierto los ojos y dice, yo no sé quién es Jesús, pero una cosa sé, que antes yo era ciego y ahora veo. ¿Qué dice un cristiano cuando habla de Cristo? Yo no sé mucha teología, pero sé una cosa, cuando encontré a Cristo, Dios me transformó. Aleluya. Esa transformación es patente, es real, está visible a los familiares, a los amigos. Hay otro hombre, otra mujer. Entonces, esto es la doctrina. Cuando yo estudié la doctrina, casi me caigo de asombro lo fácil que es. Qué fácil que es la doctrina. Son los mandamientos de Jesús. La doctrina no es conocer toda la Biblia. Y está bien conocerla. A medida que pasan los años, tú tienes toda la Biblia, vida para leer el libro de Dios y ver tantas cosas que vas a ver. Pero la doctrina... El Señor dijo, vayan y enseñen a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y la doctrina es vivencia, que entienden los más simples y los más grandes no lo entienden. ¿Es cierto o no es cierto? Tú escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a los pequeños. La iglesia tiene que saber que por tu ignorancia no estás excluido, por tu ignorancia no estás fuera del cuadro, por tu falta de conocimiento técnico o conocimiento intelectual, no estás separada de Dios o separado de Dios. Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, no importa qué ignorante seas. Esto sí importa, que tu corazón arda para Dios. Cuando tu corazón arde para Dios, no importa cuán ignorante eres, Dios te va a hacer sabio. Porque nadie que tiene comunión con Dios es ignorante. Ah, puede ser que no sabe nada de trigonometría, ¿y qué importa? Si tú le hablas de ciencia, ya no sabe. ¿Cómo se hicieron las rocas? Y papá las hizo, se terminó, listo. Pero te preguntan cuál es el camino de la vida eterna y tú lo conoces. Tú eres hijo del Altísimo, aleluya. Y Él bendice a esas pequeñas criaturas que no tienen gran sabiduría en la tierra. Los hombres no dan mucho por ellos, pero Dios los recibió. Y dice el Señor, poniendo un niño en medio, si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, esta carpeta fue hecha para que se vea que el paquete de la doctrina es chico. Empieza acá y termina acá. Algunos de ustedes que estuvieron al principio de la renovación saben que eso es lo que se decía. Era un gran descubrimiento, que no era una teología infinita de un libro difícil de comprender, sino que era la doctrina de Cristo, la enseñanza de Jesús. Y esa enseñanza había necesidad de puntualizarla. Y la puntualización está en esa carpeta. Y esa carpeta nos ayuda a nosotros. Así que yo le estoy untando para que ustedes vuelvan a la carpeta y vuelvan a los cimientos de donde nosotros nacimos, para que Dios nos ayude a tener el sabor de la verdad intrínseca, que es indispensable para desarrollar nuestras vidas y formarnos como verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Ahora, esta riqueza y muchas cosas más que vinieron, y luego vimos que no eran hombres aislados, sino solamente que Dios estaba derramando su espíritu sobre muchos en Buenos Aires en aquel tiempo, y nos juntamos y se formó esta comunidad tan grande. Nosotros venimos de una revelación de Dios. Las nuevas generaciones no saben nada de esto y tenemos que explicarles. El otro día me impactó mucho Orville cuando en el retiro dijo que él había, me parece que en el retiro personalmente, dijo que había, en el retiro, que había reunido su familia y que un día se puso a contar las cosas que habían sido su experiencia del principio y los hijos se quedaron absortos, se quedaron tontos escuchando esas verdades. Y él se dio cuenta que les había privado del privilegio de transmitirles de la boca de la persona misma la verdad que ocurrió, toda la historia que ocurrió alrededor de su vida. El mismo protagonista le cuenta, antes que se muera y tiene que oírlo por boca de otro o buscar los apuntes, ellos oyen de la boca de papá lo que le pasó, cómo fue su relación con los hombres que el Señor le entregó, la relación con todos los siervos de Dios que nos reunimos, la revelación de uno, de otro, cómo se compaginó eso. Los hijos se quedaron absortos escuchando, pero papá, esto hay que escribirlo, esto hay que decirlo. Y ahí apareció ese libro, Tiempos de Restauración, que escribió Orwell. Yo les digo, hermanos, venimos de una revelación de Dios. La revelación va completándose a medida que pasa el tiempo. Evidentemente hay más que viene de Dios, pero no diferente. El canal está abierto y el canal es este, y por este canal tenemos que ir. Y yo quiero mostrarles la importancia que tiene ese librito, Puerta, Camino y Meta, el libro de lecciones. Ténganlo en cuenta, porque hay una puntualización y un orden y una descripción, desarrollo de temas fundamentales para el pleno desarrollo de la vida de los cristianos. ¿Qué nos pasó los últimos años? Bueno, ha habido una diversificación de... Ha habido una libertad mayor, y la hemos dado, para que los hermanos tengan, sepan que no están encerrados dentro de algo muy pequeño, algo donde no guste, no toque, sino que tienen libertad los hermanos de ir con esta revelación de Dios a escudriñar cualquier cosa que haya en la iglesia. Ahora, muchos, no sabiendo cómo son las cosas, no tenían traje de bombero y se metieron un poco más adentro, un poco más allá, un poco más allá, leyeron lo que no tenían que leer y captaron algunas cosas, les parecía que tenían joyas. Bueno, es un tiempo de diversificación donde necesitamos volver al canal de Dios, al canal de la sencillez, para ir caminando conforme a la voluntad de Dios. Escudriñad todo, retened lo bueno. Y si no sabes distinguir entre lo bueno y lo malo, no te metas. ¿De acuerdo? Me acuerdo una vez yo estuve con el grupo y dije que los curas se estaban abriendo, la iglesia católica se estaba abriendo, y que yo invitaba a mis hermanos para que vengan conmigo para estar con los sacerdotes y demás. Y una hermana con muy buen tino, que no me olvido nunca de su palabra, me dijo: sí, tú tienes traje de bombero, sabes lo que puedes oír, lo que no tienes que oír, y las llamas no te tocan. Pero nosotros que no tenemos traje de bombero, vamos allá y no sabemos qué hacer. Y es cierto, es verdad. Y es lástima que muchos no han consultado a sus mayores para algunas cosas. Y indiscriminadamente se han puesto para entrar en avenidas de pensamiento. No estoy diciendo ustedes aquí, sino estoy hablando en general, en todo. No es un drama, pero estoy diciendo que esto puede pasar. Libros que se escriben, movimientos que hay acá, movimientos que hay allá, predicadores que vienen acá y de allá. Parece todo muy bonito, pero tenemos que tener cuidado de que todo esté fluyendo en aquel canal de Dios que Él abrió por su revelación y que nos constituyó en movimiento del Espíritu Santo para la restauración de la iglesia. Si yo quiero tener una diversificación muy grande, no voy a hacer nada. Si yo quiero satisfacer todas mis curiosidades, no voy a hacer nada. Yo tengo que volver a la simplicidad que había en Cristo. ¿Ustedes han oído de eso? ¿Usted sabe lo que dijo Pablo una vez a la iglesia de los corintios? Los corintios eran griegos. Usted sabe que los griegos eran los grandes sabios de aquel tiempo. Y cuando llegó el evangelio a los griegos, Pablo tenía muchos problemas con ellos. Porque enseguida se iban por las corrientes y enseguida empezaban a agrandar y enseguida empezaban a traer lo del mundo a la iglesia. Y Pablo se agarró la cabeza. Y cuando él dice en el capítulo 2, dice: yo quise estar entre ustedes no sabiendo nada, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Eso dice algo. Dice que ellos estaban en tal diversificación que Pablo quería mostrarles una cosa tan escueta, tan simple, tan pequeña, tan humilde, que era él queriendo solamente saber a Jesucristo y a este crucificado. Y por ahí en uno de los capítulos de su segunda carta dice: temo, oh Corintios, que como la serpiente engañó a Eva, también os engañe a vosotros para apartaros de la simplicidad, dice en una versión, que hay en Cristo Jesús. ¿Saben que Jesús es muy simple? ¿Saben que Jesús fue muy, muy humilde? Cuando tú quieres caminar con Cristo, vas a tener un corazón humilde. Porque él fue muy humilde. Él mostró su grandeza en la humildad. Él mostró el tamaño de la gloria de la divinidad en un hombre pobre que nunca hizo alarde de gran fuerza, que jamás buscó un púlpito grande donde predicar, que se conformó con meterse a formar 12 hombres, esos hombres de Galilea, esos hombres sencillos. Eligió esos hombres simples, sin letras, y se conformó el Rey del Cielo, el Maestro de los Maestros, de hablarles a ellos, de ganarlos, de formarlos y enviarlos. Nada más simple que la obra de Jesús. Si tú quieres prosperar en Dios, tienes que manejar pocas cosas. Muy a fondo. Muy oradas, muy tomadas de Dios, muy cierta de esas cosas. Llevarlas a cabo, vivirlas, porque si tienes cosas muy grandes no vas a poder vivirlas. Y luego vas a tener que salir para que esa simplicidad en Cristo llena de gloria fluya a tus vecinos, a tus amigos, a los que están alrededor. Y en una forma muy sencilla, tomando nombres y llevándolos delante de Dios y pidiendo a Dios que Dios interceda y que tú tengas gracia para ministrar a este, a aquel, al otro de más allá, tú vayas haciendo una obra como Dios te enseñó a través de Cristo. Haz discípulos, enséñales a guardar todo lo que yo te he mandado. Tan simplemente, hace falta ser sencillos. Amén. Así que miren qué cosas raras les vengo a predicar a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero terminar con la palabra que tenemos en Filipenses capítulo 3. Gracias. Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A ver, vamos a leer todos juntos. Vamos a poner de pie y vamos a leer juntos estos. Vamos todos. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de la arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a leer altifonalmente, yo voy a leer el primer versículo, ustedes el segundo así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Aquí vamos a hacer al revés ahora. Van a empezar ustedes con el primer versículo.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Tomen asiento. Ahora nadie espere un segundo discurso. Quiero dar como cierre esta palabra. Si pues habéis, aquí está la suposición. Pablo está hablando a los corintios, a los colosenses. Dice, si ustedes, la cuestión es si sí o si no. Si ustedes han resucitado con Cristo, ¿a qué se refería él? Cuando nos bautizamos, morimos y resucitamos. Si ese bautismo es real, vamos a vivir muertos y vamos a vivir en vida solo para el Señor. Entonces se está refiriéndose, si habéis pues resucitado con Cristo, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros andemos en vida nueva. Esa resurrección para andar en Cristo, esa muerte al paquete de pecado, al cuerpo de pecado, y esa resurrección para relacionarnos en la resurrección de Cristo, es a lo que Pablo alude aquí evidentemente. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, que aquí, si tú has resucitado, si eres del Señor, busca en ti mismo, ¿qué es la pasión que hay en tu vida? ¿Cuál es la pasión que tienes? La pasión es servir a Cristo, amar a Cristo, andar en su camino, hacer la voluntad de Dios. ¿Estás consciente constantemente de que la luz de Dios está sobre ti, que los ojos del Altísimo están sobre ti, que tú perteneces ahora a esa región celestial eterna en los cielos, que eres hija, hijo de Dios, que está destinado a la gloria de Dios, que cuando venga Jesús te va a poner en el lugar que te corresponde ahí? Ese es tu destino y ese es tu pensamiento. Ese es el pensamiento que te domina, que te cautiva, que está sobre todo otro pensamiento en tu vida. Piénsalo. Porque si tú resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba.
¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Y luego remacha diciendo, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Una cosa es vivir en la tierra haciendo las cosas que tenemos que hacer y cumpliendo el suceso terrenal con diligencia, con amor. Y otra cosa es dedicarnos a las cosas terrenales, amar las cosas terrenales, dedicarnos a ella dándole tiempo a las cosas terrenales. Los medios de comunicación, las conversaciones con el mundo, el tener el espíritu de la compra que tiene el mundo, siempre queremos cosas nuevas. La contracultura es que nosotros vivimos en el mundo como en un desierto. ¿Cómo es el vivir como un desierto? No nos interesa el mundo. Estamos viviendo en el mundo, pero no somos del mundo. Los intereses nuestros son celestiales. Por eso dice, entonces, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pongan la atención, pongan el empeño de sus vidas, pongan toda la sustancia de su energía en lo espiritual y eterno, no en las de la tierra. No en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Pablo termina acá, dice, cuando Cristo nuestra vida apareciere, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Y el desierto se transforma en eterna gloria y alabanza. ¿Amén? ¿Cuántos te dicen que sí? Amén. Padre, baja sobre nosotros y ayúdanos. Señor, necesitamos no perder nuestra identidad. Señor, necesitamos no perder la identidad de las revelaciones gloriosas que tú nos diste, Señor. ¿Cómo nos enderezaste? ¿Cómo bajaste, Señor, con habilidad, como solo tú puedes hacerlo? En estos tiempos tope de la humanidad, Señor, bajaste y empezaste a tocar a tu pueblo, a levantar a tu pueblo, a levantar tu iglesia, Señor. Hay mucho más de la iglesia que está levantándose hoy, Señor. Vemos movimientos de restauración por todas partes, pero ayúdanos a ser fieles, Señor, a la visión que hemos recibido. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a aquel camino que nos abriste. Ayúdanos a ser fieles a aquella Biblia que abriste para mostrarnos las realidades de aquellas correcciones fundamentales que teníamos que hacer. Y encontramos que tantas iglesias necesitan esa misma corrección. Señor, danos la gracia también para relacionarnos con todos cuantos también invocan tu nombre y quieren la renovación y quieren la bendición de Dios estos días. Padre, haznos levadura santa, bendita, para la gloria de tu nombre. Y baja sobre estos discípulos, Señor. Baja sobre ellos, Señor, poniendo sobre ellos, Señor, la carga tuya, la bendición tuya, la gracia tuya, la presencia del Espíritu Santo. Señor, que los ojos de mis hermanos y mis hermanas y los míos sean abiertos para comprender tu palabra. Los oídos sean tocados por tu Espíritu para oír bien tu palabra. Nuestros corazones se han guardado, Señor, para que pongamos la atención en lo eterno y espiritual y podamos no poner nuestros ojos en la tierra, no poner nuestra atención sobre el mundo y sus cosas, sino sobre ti, sobre lo que tú estás haciendo, sobre lo que tú quieres que hagamos, sobre toda palabra que salió de tu boca, sobre todo impulso del Espíritu Santo. Venga tu gracia sobre nosotros, Señor, para hacernos obreros y obreras dignos, para que cuando tú vengas en tu gloria, Señor, nos recibas y seamos transformados. Tú, cuando eres, que eres nuestra vida, te manifiestes, también nosotros seremos manifestados contigo en gloria. Bendice sobre todas las cosas a los pastores, Señor, y a los principales que están llevando la carga, Señor, de estos grupos, de estos grupos de discipulado, de todos estos que están moviéndose en la formación de vida, Señor. Tú vengas con tu gracia sobre ellos. Restáurales, fortaléceles, llénales del Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.